la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
ellos somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Muy buenos días, solecitos de la mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron en este bonito lunes? Lunes 11 de abril del 2022, siendo las 10 de la mañana, en una de esas mañaneras que al presidente le reencanta terminar largas, le reencanta a mi señor presidente. Pero miren, qué bonita mañanera en donde él terminó dando una explicación amplia y profunda sobre los resultados de la consulta por revocación de mandato. Así que bienvenidos sean en este gran detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo. Me llamé. Semana mayor, diría yo. Estamos ante la semana mayor en este abril. No porque sea, bueno, independientemente de porque sea Semana Santa para algunos, ¿verdad? Pero semana mayor porque acabamos de pasar un proceso de revocación de mandato que ayer hay una frase que me encantó que salió aquí en Al Chile en la transmisión especial de casi 4 horas, nos aventamos al final, en donde me decía la gente, un pequeño paso para la revocación, pero un gran paso para la democracia. Exactamente de eso se trató. Fue un pequeño pasito para la revocación de mandato, pero un gran paso, literal, gran paso para la democracia mexicana. Y eso es algo que no ha gustado, y me causa mucha risa todavía leer algunos comentarios de los priistas y de los panistas diciendo, es que el presidente perdió 15 millones de votos de los que sacó en el 2018. Digo, mi hermano, ya quisieras tú tener esos 16 millones de votos para un día de fiesta. Ya quisieras tener esos 16 millones de votos para una elección intermedia. Ya quisieras tú, mi hermano, tener esos votos para poner un gobernador. Ya quisiera. Esto es importante porque es un avance en la democracia. Y ayer el presidente también decía una frase, inicia la transición de la democracia representativa a la democracia participativa. Y esto también es necesario, es indispensable, porque, y lo menciono muchas veces desde hace años, el pueblo, entre más se aleje de la resolución de los conflictos de su comunidad, de su estado, de su país, se convierte en un problema. Y ese es el punto de esto. Estamos en vías de convertirnos, nosotros somos la solución, pero de realmente agarrar esa solución y decir, somos nosotros quienes tenemos el poder de resolver los problemas, somos nosotros quienes tenemos el poder de presionar. Por ahí me dirán, meme, es que ¿cómo es posible que nosotros tengamos el poder de resolver los problemas cuando eso no es cierto? Y les diré, es que sí. Porque si nosotros tenemos el control de nuestros políticos, si nosotros somos conscientes de lo que hacen los políticos, si nosotros estamos enfocados en ver qué hacen, cuestionar cuando no hacen las cosas que deberían de hacer, cuando imponen, cuando venden, o sea, si nos ponemos en esta sintonía de involucrarnos con nuestros gobiernos, de politizarnos, entonces estamos viendo que los políticos ya le andan con más, no, espérate, o sea, ¿por qué? Porque los políticos siempre van a estar buscando un cargo. La clase política, y es que es natural, no es que esté mal. Cuando vas a entrar a política, debes de tener un proyecto político, sino para qué te metes. Pero ese proyecto político no puedes hacerlo solo. Es la gente, son los ciudadanos quienes te tienen que ir marcando el camino. Quiero que hoy me representes como diputado, hoy quiero que me representes como senador, hoy quiero que me representes como alcalde, como regidor, o sea, es la gente la que te va a ir marcando, no al revés, y así es como ha funcionado lamentablemente. Son los políticos que aplican la frase, pa' que te alcanza. El pa' que te alcanza no tiene que ver con dinero, o sea, sí, pero el para qué te alcanza es con la gente. Nos utilizan, y así esa es la frase tradicional, no te alcanza para ser senador, no te alcanza para ser gobernador, y no es porque tengan o no dinero, es porque políticamente el capital político podría no alcanzarles, y el capital político son los ciudadanos. Así que si nosotros somos el capital político para ver qué le alcanza a un político para ver qué se va a convertir, ahora qué hueso va a buscar, sería un, es bastante ilógico que no nos involucremos nosotros en eso. Así que, bienvenidos a la transición. Me siento como en Matrix. Siento que nos acaban de enseñar dos pastillitas, ¿no? Y que elegimos la de la izquierda. Que elegimos la pastillita de la izquierda. Siento que estamos en eso. Pero bueno, de eso se trata el programa. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la sección de los pasados de rosca con el procurador Ricardo Sheffield, habló sobre la revocación de mandato, reforma electoral, reforma eléctrica y sobre libertades y democracia y partidos. También en este programa les vamos a enseñar la respuesta de un prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, el prófugo de la justicia que no sabe ni siquiera sumar. Y ya le respondió al presidente sobre la revocación de mandato. Pero bueno, Ricardo Anaya tuvo la oportunidad de votar para que el presidente se fuera. Ni para eso regresó. Les digo, se le chachachi, le chachachi. Pero bueno, vamos a entrarle. Yo le quiero pedir que me ayuden con los likes. Acuérdense que estamos transmitiendo en vivo desde Twitter, el Twitter de Damexico News 1. Ahí nos están encontrando. También estamos transmitiendo en vivo desde Twitch. Gracias a la bonita banda de Twitch que es fiel. Somos a veces 10, a veces somos 3, pero no importa cuánto seamos, mi corazón está con ustedes. Somos la banda de Twitch. Tenemos también a la banda de YouTube que ya se están conectando y están ávidos de información, mi querida banda de YouTube. Y tenemos a la banda de Facebook que estamos transmitiendo en vivo desde Meme Yamel, al Chile con Meme Yamel y también el canal de Damexico News. Pues vamos a entrarle con la mañanera. Mientras ustedes me ayudan a compartir y se van conectando, ahorita voy a leer sus comentarios. Y acuérdense que todas las gráficas y todos los informes que les estemos pasando en el programa se los vamos a compartir por el chat de Telegram, como por ejemplo este. Este es el informe que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la revocación de mandato, sobre la jornada de revocación de mandato. Y aquí vienen los resultados por estado. El porcentaje de participación ronda entre el 16.7%. Es importante porque en este país, en una elección como esta, esta es la primera vez que tenemos una elección sobre revocación de mandato. ¿Cuál es nuestro antecedente? ¿Con qué lo podemos comparar? Con la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. En esa consulta hubo una participación del 7%. Vean lo que hemos avanzado desde la consulta para enjuiciar a los expresidentes a la revocación de mandato. Vean lo que avanzamos. De eso se trataba esto. La gente no lo entendía. Los que llamaban a votar, no voten porque el presidente se quiere fortalecer. No lo necesitó nunca. Con los niveles de aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador, no lo necesitó nunca. Y yo se los dije desde un inicio, esta es como una clase práctica de democracia. Así es esto. Y la revocación de mandato es para que aprendamos a utilizar esta herramienta, que sepamos qué es, cómo se convoca, cómo se solicita, quiénes pueden, cómo, o sea, cuáles son los obstáculos, que nos enseña el caminito para que cuando necesitemos correr a un presidente, lo hagamos. Pero además que presionemos para que en los estados podamos correr a los gobernadores. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo podríamos aplicar una revocación de mandato en los estados? Pues son los diputados locales, a ellos hay que presionarlos para que presenten esta iniciativa de revocación de mandato en el estado, se apruebe y entonces empieza a temblar el gobernador. Ahí se los encargo a mi gente de Nuevo León. Pero bueno, la mayoría del Congreso de Nuevo León pues ni siquiera es Morena, ¿verdad? Bueno, Morena es como una hormiguita, Nuevo León son como 3, 4. Saludos a todos, les mando un abrazo, pero fuerza. Bueno, como les decía, estos son los resultados por estado, ¿no? Vean, por ejemplo, Chiapas. Vamos a hacer un pequeño comparativo. Chiapas, los estados del sur, los famosos estados del sur. Vean el porcentaje de participación ciudadana. Tabasco. O sea, Chiapas. Y vean, obviamente, a favor de que siga el presidente. Estos son los porcentajes que importan. Si esto fuera una encuesta, ¿no? Si lo quieren tomar los que son fans de los números y fans de las encuestadoras, esto es una gran muestra. Una gran muestra de cómo efectivo, una gran, y aparte me refiero a muy grande, mientras los muestreos tradicionales de encuestas que marcan que el presidente está arriba en la aprobación, nos dicen que está arriba con un 60%, y son muestras que toman a 1,000 personas, 2,000 personas, y acaso 10,000 personas, cuando son muy grandes, Esta es una muestra que tomó a 16 millones de personas en todo México. Esta muestra refleja una realidad mucho más textual sobre la aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador, efectivamente. Entonces, aquí pueden ver cómo en los estados del sur, como Tabasco, Chiapas, Campeche, incluso Veracruz, el presidente tiene una muy buena aprobación y ven la participación ciudadana es alta. Pero veamos, por ejemplo, Quintana Roo. En Quintana Roo tuvimos 272 mil personas que participaron en el ejercicio. Y aquí es donde empieza a hacerse grande la brecha, ¿no? Aunque obviamente 94% sigue pidiendo que el presidente se quede, el 4% no. Y no resulta extraño, tomando en cuenta que en Quintana Roo pues hay ciertos sectores inmobiliarios empresarios, pero vean, son los menos. Volvemos a mis números del 1%, el 1% versus el 99% de la población. O sea, aquí está, a esto me refiero, ¿no? Cuando digo 1% ya lo digo de forma relativa, pero aquí podemos ver cómo el porcentaje de personas que quieren los programas sociales, que quieren al presidente, pues son justamente estos. Aquí está la comparativa, 94 contra 4, tacanijo. Ahora, me brinca, por ejemplo, ¿no? Que este es importante, un estado como Morelos, digo, el Estado de México. El Estado de México, un estado priista, vean nada más, una participación es un estado muy grande, no por nada es la joya de la corona, es el estado, si no estoy mal, con el mayor padrón, o sea que tiene un listado nominal muy grande, muy muy grande, es Estado de México y también Nuevo León, o sea son estados que tienen mucha gente, y este listado nominal, como pueden ver, pues al ser amplio, participa un 89%, de más bien un 16%, del cual el 89% quiere que se quede el presidente y un 9% no. Esto también nos sirve, y esto es importante, también nos sirve para ver cómo andan las aguas en los estados que no gobierna Morena, por ejemplo. Vean nada más, un estado priista, eternamente priista, en donde hubo una elección cochinísima en 2017, en donde está el grupo Atlacomulco, viva los atracos, ¿no? El Estado de México, Ecatepec. O sea, vean nada más cómo andan las cosas. Hay un porcentaje, y también es menor, que no quiere que el presidente se quede. Miren, a estas alturas, los que no votaron, me queda claro que aman al presidente. O sea, ya por no haber votado y haber pedido que no votara la gente, aman al presidente porque quieren que se quede. Así de sencillo. Es por default. Y de ahí no me sacan. Entonces, aquí veamos cómo en el Estado de México votan en un 89% porque se quede el presidente de la República. Pero vean cómo evolucionan los estados. Conforme nos vamos del sur al norte, empezamos a ver que participan menos personas. Así es esto. O sea, en un porcentaje de participación relacionado con sus listados nominales. Vean, por ejemplo, en Jalisco participa un 9%, y aquí en Jalisco, donde hay una aceptación importante a Alfaro, no sé por qué, a Movimiento Ciudadano, vean cómo crece la revocación, cómo crece el porcentaje de revocación. Nuevo León es un caso interesante, porque Nuevo León ahí lo decía, Morena no, o sea, está en la lucha, pero es una lucha que puta, van a tener que ir como el pipila cargando, y allá se lo decía el diputado, andan como el pipila cargando sus penas, pero Nuevo León, un estado en donde nace la oposición a Andrés Manuel López Obrador, este es un estado donde nace la oposición, podemos ver justamente cómo también el 83% quiere que se quede el presidente. O sea, hay 400 mil neoleoneses perdidos por ahí, 400 mil, porque ni siquiera estos votaron por Clara Luz. Por Clara Luz votaron 200 mil personas. Ahí, para que entiendan lo que pasó, para cuando cuestionamos y vemos qué pasó en Nuevo León, por qué tenemos a Fosfolandia, el gobernador de Nuevo León ganó por 700 mil votos. 700 mil. El segundo lugar, que fue el PRI, se quedó en segundo lugar con 500 mil votos. En tercero quedó el PAN. Y en cuarto quedó Clara Luz, en Morena, con 200 mil votos. O sea, el problema en Nuevo León radicó en que mucha gente no encontró en Clara Luz una opción. Obviamente no iba a votar por los demás y simplemente decidió no votar. Eso es lo que pasó, decidió no votar. Esto lo tendríamos más claro si hubieran salido a votar y hubieran anulado la boleta. Pero no salieron a votar porque hubo un descontento hacia Morena en Nuevo León. Y ahí lo vemos, o sea, el presidente, y esto tampoco es casualidad, no es casual y no es lógico que si el presidente tiene una buena aceptación en Nuevo León del 60%, haya quedado Morena en un cuarto lugar, no checa. Pero ¿cuál fue la constante? Bueno, la constante fue que no pegó el candidato, no pegó el candidato, no generó confianza, no les dio esperanza a los neoloneses, pero el presidente sí, ahora, veamos, por ejemplo, en Aguascalientes, es un estado chiquito, pero panista, 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 y con todo y una participación del 9%, con todo y una participación del 9%, vean nada más, tuvimos un, o sea, el 88% quiere que se quede el presidente. Esto podemos contemplar que es el voto duro del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso antes de irme con las imágenes. Podemos entender que este es el voto duro de Andrés Manuel López Obrador, el voto más duro en donde faltaron personas que por cuestiones del INE no pudieron votar, ¿no? Que si no tenían la credencial, que si, o sea, la perdieron, como fue mi caso, ¿no? Porque yo se los conté. Yo perdí mi credencial cuando fui a Nuevo León, por cierto, en el aeropuerto, cuando perdí los 3 vuelos, ¿se acuerdan de eso? Bueno, la única persona que ha perdido 3 vuelos el mismo día en el aeropuerto, ya dentro del aeropuerto, y consecutivos he sido yo. Récord Guinness, aquí estoy. Pero bueno, ese día que perdí los vuelos, ese día perdí mi credencial y solicité ese mismo día la reimpresión, porque yo lo que quería era la reimpresión, porque según el consejero José Roberto Ruiz Aldaña se podía. ¿Cuál? No puedes solicitar la reimpresión y solamente te pedían, o sea, tú solamente podías solicitar una reposición y es hacer otra vez el trámite. Y me pasó lo que a todos, no puedes votar, ¿no? Una vez que tienes el trámite, no puedes votar porque te quedas fuera del listado nominal. Eso es lo que a mí me pasó y hubo muchas personas que nos pasó igual. Entonces el INE, en vez de aplicar también la reimpresión para que más personas pudieran votar, bueno, pues pasó eso y muchas nos quedamos sin votar por esto. Otra cosa que pasó también, en las casillas especiales solamente pusieron 2,000 boletas. Estamos hablando Semana Santa, hay muchas personas que se van de fin de semana, que ya se están yendo a otros estados. Bueno, si querías que la gente votara por estrategia, pues inviértele un poquito más a tus casillas especiales. En vez de ponerte una, ponte 2 casillas especiales en cada entidad y apuéstales por más, o sea, por poner muchas más boletas dentro de esas casillas especiales. O sea, de eso era como lo lógico. No pasó. Entonces, hubo una cantidad de personas que quisimos votar, que no pudimos hacerlo por cuestiones administrativas del instituto, pero hubo quienes sí votaron, y vean, este es el voto duro de Morena, ¿no? Voto duro de Morena, así lo llamaría, entre comillas, quitando a las personas que por INE no pudieron votar, ¿no? Así mero hay que entenderlo. Y esta es una gran muestra del apoyo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean, por ejemplo, el caso de Yucatán. O sea, Yucatán, un estado que, aunque sí muy conservador, muy, muy conservador Yucatán, es un estado que también tiene inversión del gobierno federal. También tiene inversión del gobierno federal y que, con todo y todo, participa un 21.5% de la población y a favor de que se quede el presidente de la República. Ay, no más. En Hidalgo, ¿no? 455,000 votos. Ya, o sea, estos votos, guárdenlos, háganle una captura de pantalla, porque estos votos vamos a ver en las elecciones, por ejemplo, en los estados, cuántos sacan cada partido. ¿Cuánto saca cada partido? Porque estos votos dan gobernadores, mi gente. O sea, 400,000 votos en Tamaulipas dan gobernadores. Vamos a ver cuántos votos aplicaron. Ahora, estados que me preocupan, por ejemplo, Nayarit. Es un estado ya gobernado por Morena, con una participación del 19%. Obviamente la mayoría quiere que se quede el presidente, pero vean, ¿no? Vean cómo anda el tema de Nayarit, ¿no? Nayarit también es un estado donde las cosas no andan del todo bien, vamos a llamarle. La Ciudad de México, bueno, con todo y que es el estado en donde en donde mayor participación vimos, porque yo veía filas en algunos lugares, la Ciudad de México tuvo una participación del 88% y un 10%, que aquí están, me queda claro quiénes son los que se vienen a manifestar aquí a cada rato, este 10% son los que se fueron a manifestar del Frena, ¿no? Son las casitas de campaña, son ellos, para que los ubiquemos aquí, me queda perfectamente claro. Este rubro aquí es en donde Morena tiene que trabajar, porque la Ciudad de México es bastión Morena y lo hemos visto ampliamente. Entonces, quería así ponerles, así como un análisis de político, más o menos político electoral, de cómo andan las cosas. Vean en Sonora, ¿no? Los estados más difíciles son los del norte, esto queda claro. Los estados más fáciles de conquistar para el presidente Andrés Manuel López Obrador son los del sur. Pero con todo y las trabas, fue un ejercicio, que voy a repetir esta frase, hay que guardarla, fue un pequeño paso para la revocación de mandato, pero un gran paso para la democracia. Y esto va a sentar precedente para la reforma electoral. Pero vean las imágenes, por ejemplo, en Nayarit. Esta es la que yo les decía, que no había pretexto. No hay pretexto, mi gente, para decir, es que yo no pude salir porque me quedaba bien lejos, ¿no? Es que yo, ay, es que no, yo no, me quedaba muy lejos la casilla, yo no, no, ¿cómo la voy a salir a buscar? Que es una de las frases que más decían, ¿no? Como la flojera. En lancha, caminando horas, mi gente, horas caminando. En zonas rurales, son los adultos mayores de las zonas rurales quienes nos dan lecciones de dignidad y democracia. Esto tampoco es casualidad, mi gente. Esto tampoco es casualidad. Es la gente que menos tiene, que se organizan, es lo que yo les dije, se organizan. Son los que no tienen estudios, ¿no? Que quedaron en primaria trunca, los que más educación tienen. Son ellos. Algo les tenemos que aprender. En este relevo generacional, vean las filas. Vean las filas en los pueblos, en las rancherías, en las juntas auxiliares, en las zonas que son populares. Es en donde nos dan clases de democracia. Para aquellos como Ricardo Anaya, como Marco Cortés, como Alito Moreno, para ellos justamente esto debería de ser una lección, y lo saben, porque no son tontos, porque esto es lo que siempre buscan. Estas son las lecciones de democracia, mi gente. Esta es la democracia que debemos aprender las nuevas generaciones. Me encanta ver cómo van con sus hijos, porque el simple hecho de llevar a los hijos desde chiquitos a estos ejercicios los está enseñando. Esto es importantísimo. Tenemos que despertar, abrir los ojos y aprender de estas lecciones. Vean, en Monterrey, en Santa Cruz, Oaxaca, las filas vuelven a ser las personas a las que han rezagado históricamente, las que nos dan lecciones de democracia. Vean esto en Oaxaca. Yo siento un orgullo brutal cada que nos dan estas lecciones de democracia. En las Margaritas, Chiapas, aviéntense esta. Estas son las lecciones de participación y de democracia que nos hacen falta brutalmente. En Papantla, Veracruz, las casillas lejísimos, tuvieron que caminar por horas para ir a las casillas. Y es gente que muy probablemente, uno que otro, le sea fiel a la Virgencita, a Papá Dios, ¿no? Y fue Domingo de Ramos. No hay pretexto, no hay justificación. Ellos son los que nos dan las lecciones de participación y de democracia. Es ellos y yo, no sé si nos llegan a ver, yo no sé si nos llegan a escuchar, yo no sé, pero yo quiero darles las gracias y se los digo plenamente convencida. Les quiero dar las gracias por darnos estas lecciones de participación, de democracia, de dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre. Y esto que estamos viendo a mí me emociona, me pone la piel chinita, porque eso es lo que tenemos que aprender muchos mexicanos. Tenemos que aprender a participar. Imagínense lo que es eso, aprender a participar y heredar esta participación a las nuevas generaciones. Demostrarles, vean esto en Puebla. O sea, de que hay gente que quiere participar, participa. Y son a los que van para decirles y les quieren comprar el voto, y son las personas que menos tienen, pero son las personas que saben que tienen. Hay muchas de ellas que leen mucho. Y también hay muchas de ellas que aunque no tienen coches, ¿no? Y que tienen su parcelita, y que tienen, se dedican al campo, ¿no? A la agricultura y demás. Son quienes más nos enseñan a cuidar nuestra patria. Son ellos. Son ellos quienes nos enseñan a cuidar nuestra patria. Hay que aprenderles abismalmente. Abismalmente. Hay que aprenderles. Ellos son los que nos enseñan a cuidar. A ver cuándo. Y creo que hemos avanzado, pero a ver cuándo empezamos a aprender a cuidar nuestro país. Por eso, vamos a ver y escuchar justo lo que dijo, un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa, relacionada justamente con los resultados en cada entidad federativa. Vamos a ver.
De 156,450. En el 2006 ganamos todo el sureste, menos Yucatán, porque tenía predominio el PAN, también por cuestiones históricas. Ahí era muy fuerte la llamada casta divina. Y habían haciendas y había esclavitud. Cuando la fiebre del Enequén, con la revolución, pues se entregan las haciendas a los campesinos. Quien lleva a cabo este reparto agrario fue el general Cárdenas, aunque antes había estado gobernando Yucatán en la época revolucionaria un sinaloense extraordinario, Salvador Alvarado, y también gran dirigente del sureste, Felipe Carrillo Puerto. Entonces, cuando el general Cárdenas lleva a cabo el reparto agrario, pues a toda acción una reacción, se conforma un núcleo conservador muy reaccionario en Yucatán y se apoya en un periódico que existe hasta ahora, con una postura ya distinta. El Diario de Yucatán. Y eso afianza el conservadurismo en Yucatán. Pero en los últimos tiempos empieza a cambiar y hay otro periódico que influye para que tengamos en cuenta la importancia de los medios. En el Porfiriato, pues existía como periódico oficial El Imparcial, que era el defensor del régimen y tenía una gran influencia, consolidó, afianzó al Porfiriato, porque llegó a tirar 120, 130 mil ejemplares diarios. Imagínense, en aquel tiempo de 15 millones de habitantes, un periódico con un tiraje de 120, 130 mil. Claro que existía también El Hijo del Aguizote y Regeneración, y el Diario del Hogar, de Filomeno Mata, y había periódicos opositores. Bueno, en el caso de Yucatán, así como durante mucho tiempo y hasta ahora, con una postura, vamos a decir, menos conservadora, pues ese periódico contribuyó mucho para mantener posturas conservadoras en Yucatán. Ahora existe el Por Esto, Y es también interesante porque tanto los fundadores del Diario de Yucatán como los fundadores del Por Esto son familia. Ya ven cómo se dan las cosas también en la familia. Unos con posturas conservadoras y otros con posturas progresistas. Mario es, que le mando un abrazo, es un hombre con posturas progresistas. Mario Meléndez. Quintana Roo muy bien, mucho muy bien, también en participación, 272,633 votos.
Ahora, el presidente en este mismo ejercicio, el presidente informó sobre algo que es bastante lamentable y quiero también tomarme el tiempo de esto. Y aquí entra la crítica, ¿no? También al árbitro electoral, por alguna, vaya, entre el árbitro electoral, las condiciones y demás. En Chiapas perdieron la vida tres personas pierden la vida porque se derrumba un camión que llevaba a personas a votar. Esto fue en San Fernando, cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El presidente obviamente informa y lamenta la muerte y dice que se están atendiendo a los lesionados, pero que el INE puso las casillas muy lejos. Y yo se los dije, hay muchas personas que se organizan, y estuvo bien que se organizaran, para acudir a las casillas. Son ellos, insisto, son ellos los que menos tienen, que quizás tengan, uno tenga un camión, el otro tenga quizás una camionetita de batea, o que muchas otras personas pudieran tener una bicicleta, o que pudieran tener, vaya, cada quien tiene su medio de transporte. Y para organizarse por la revocación de mandato, muchas personas, bueno, se organizan y se van en estos camiones. Lamentablemente, en este caso, en uno de estos casos, pues para acudir a una de estas casillas que estaba muy lejos, se vuelca uno de estos camiones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cerca de Tuxtla Gutiérrez, en San Fernando, y fallecen tres personas en Chiapas. Tres personas fallecen por esto. Estas son las consecuencias de no poner las casillas de forma estratégica. El INE acusa que esto es porque hubo falta de presupuesto. A ver, mi hermano, si hay falta de presupuesto, yo vuelvo al punto, apuéstale a las casillas especiales y acércalas a las plazas de armas, ¿no? A los centros históricos, acércalas a los centros para que la gente pueda ir. Incluso las personas que son extremadamente religiosas, pues tienen la iglesia cerca y por nada más por pasar, dicen, bueno, pues de una vez voy, por estrategia. O sea, eso también es estrategia. Y lamentablemente vimos que eso es lo que le faltó al instituto. Si tienes poco presupuesto, hay que optimizar el presupuesto que tienes. Hay que aprender a asignar el presupuesto. Y yo por eso les digo, aguas, porque el Instituto Nacional Electoral, si de algo se queja, si tiene un enojo el Instituto Nacional Electoral, es justamente porque ha sido una cuota histórica del PAN. Se los decía ayer en la transmisión, cuando estaba aquí el diputado Mauricio Cantú, y se los vuelvo a decir ahorita. Cuando se cae el sistema, gana, ¿no? También entre comillas, Salinas de Gortari. Para que legitimara el PAN a Salinas de Gortari, le piden el árbitro electoral, le piden el Instituto Federal Electoral. Eso es lo que pasa. Y desde el 88, desde la creación del Instituto Federal Electoral, ha sido del PAN. Por eso están con el hashtag Yo Defiendo al INE, porque están defendiendo el árbitro, o sea, le están defendiendo el órgano que históricamente se les asignó. Por eso, justamente están en contra de una reforma electoral, porque al quitarles, ¿no? Después el INE, cuando se empieza a transformar, empieza a ceder algunas cuotas al PRI y al PRD, pero al final del día lo siguen concentrando los políticos. Cuando el presidente dice, van a elegir los consejeros, los ciudadanos, les estás rompiendo la estrategia porque estás dejando en el aire, ¿no? Aunque el Poder Legislativo pueda proponer, estás dejando en la decisión de los pueblos, estás dejando en la gente el que elijan a su consejero. Ahora, siguiendo con el tema de la revocación de mandato, como les decía, hubo un personaje que respondió, ¿no? Que respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le digo, mi hermano, o sea, porque veo que en el chat tenemos uno que otro que dice, es que el presidente no ganó, ¿no? A ver, para ellos, dosis de terapia. Bienvenidos a su segmento de terapia para todos, patrocinado por la doctora Chinitos, la doctora Chinitos Corazón de Oro. Bueno, en este segmento, vaso dosis de terapia. Ricardo Anaya, Ricky Riquín, Profugín. Recuerdo antecedente, Ricky Riquín Profugín está acusado por Emilio Lozoya, que por cierto también fue mencionado hoy, porque quiere reparar $3 millones por todo el desmadre, pero qué madre, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, Ricardo Anaya, sube este tuit, ¿no? La revocación de mandato fue un fracaso total para AMLO, los votos de AMLO Morena van en picada, 2018 30 millones, 2021 21 millones, ayer 14.9 millones, con todo y trampas. 8 de cada 10 decidimos no votar, no avalar la farsa. Morena va de salida, en 2024 los vamos a ganar. ¡Mi hermano, eres prófugo! ¡Eres prófugo de la justicia, hijo! Déjame, te recuerdo, Ricardo Anaya, que estás en el extranjero porque decidiste no ir audiencias sobre una acusación de Emilio Lozoya por haber participado en este esquema de sobornos por la reforma energética del 2013, que ya andabas declarando la sesión y no sé qué, cuando ni siquiera había gente, cuando no había tiempo, papá. A la gente no se le olvida, a ti sí, pero a la gente no. Y por eso estás prófugo. Porque se te dijo que tenías que estar en México para la sesión. No estuviste. Hoy yo estoy exigiendo, como muchos mexicanos, a la Fiscalía General de la República, porque el no haber asistido de forma presencial a la última audiencia en donde se te requería, obligaba a la Fiscalía General de la República a solicitar una orden de aprehensión en tu contra, y no la han solicitado. No entiendo por qué la Fiscalía no solicita tu orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, pero sea como sea, mientras esto ocurre, mientras nos develan la verdad detrás de esto, estás prófugo de la justicia. Y cuando dices 8 de cada 10 decidimos quién, tú ni estás en México, no, o sea, ni siquiera estás en México, hijo, ni siquiera. Aparte, ni sumar sabes, papá, ni sumar sabes. Pero miren, nada más porque es masoquista, porque también tengo mi corazoncito masoquista, vean ustedes lo que dice Ricardo Anaya desde algún lugar de Estados Unidos mientras es prófugo de la justicia. Vean esto.
Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. ¿Sabe, por favor, el tamaño del fracaso? En 2018, López Obrador tuvo 30 millones de votos. 3 años después, en 2021, su coalición ya solo tuvo 21 millones de votos. Y ayer en la revocación tuvieron apenas 14 millones de votos. O sea, a pesar de todo el acarreo, a pesar de toda su propaganda ilegal, a pesar del uso de aviones del ejército por parte del secretario de Gobernación, la operación de los gobernadores, a pesar de que amenazaron a los beneficiarios de los programas sociales, a pesar de todo, tuvieron apenas la mitad de los votos que tuvieron hace 4 años. Para acabarla de amolar, el porcentaje de participación quedó lejísimos del 40% que es necesario de acuerdo con la ley para que los resultados de la consulta sean obligatorios. O sea, fue dinero tirado a la basura. Dijimos que sería una farsa y un fraude. Y eso fue una farsa y un fraude. Y no hay duda, el nombre de la obra es fracaso. Y que no nos salgan con el cuento de que una abrumadora mayoría votó a favor del presidente, que suena a cuando Porfirio Díaz presumió su 90% de votación a favor en 1910. A ver, la realidad es que más de 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo. Ahora, tal y como lo anticipamos, ¿a quién le están echando la culpa del fracaso? Pues claro, ya le están echando la culpa al INE, a pesar de que el INE cumplió ejemplarmente con su deber. Y por eso hoy más que nunca debemos estar unidos para defender nuestra democracia. empezando por defender al INE, para que las elecciones de 2024 no sean una farsa, como lo fue esta consulta cara, inútil y amañada. López Obrador no contaba con que a los mexicanos les está quedando cada vez más claro que este gobierno no solo da pésimos resultados, también engaña y miente. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que van de salida. Un México mucho mejor sí es posible. 2024 vamos a ganar. Ténganlo por seguro.
¿Quién madres es Ricardo Anaya para decir semejante babosa? Es más, primero déjeme le corrijo. Ricardo Anaya no sabe sumar, hijo. Ni siquiera, o sea, este video, ¿a qué hora lo grabaste, papá? ¿Quién en su sano juicio se le ocurre grabar un video dando por certero resultados finales cuando todavía no termina ni siquiera el cómputo? O sea, se me hace que este video lo grabó Ricardo Anaya hace no sé cuántas horas. Pero vean, este es el resultado, o sea, esto es las actas computadas, ya están prácticamente al cierre. Hablamos de un porcentaje de participación, aguas, no fue ni del 16 ni 16.1, fue del 17.7% de participación ciudadana, superando el límite superior que se había puesto el INE, de un 17.7% de participación, aunque el INE también había dicho que estaría entre 16 y 18. Estamos hablando de ya 57.217 actas, de 57.449 actas, o sea, casillas, y esto representa cuántos votos, cuántos millones de votos, 16.437.493 millones de votos, porque siga, quedaron en 15.100.460 votos a favor de que se quede el presidente. Hubo personas que fueron a nulificar. Vean, este sí es el ejercicio. Cuando dicen abstención activa, mis polainas, abstenerse no es un ejercicio democrático. Abstención activa no es democracia. Eso no es democracia. Quieren emitir una participación porque no están a favor del ejercicio, vayan a nulificar el voto. Hubo 200.000 personas que sí entendieron, que dijo, no estoy a favor ni en contra, pero es un proceso democrático, voy a ir a ejercer mi derecho constitucional porque es mi boleta, y fueron 200.000 personas a nulificar el voto. Eso es otro tipo de democracia, o sea, perfectamente pueden nulificar el voto y eso hubiera sido un poquito más respetable. Eso podría ser un poquito más respetable, o sea, es mucho más digno ir a nulificar que abstenerse de votar. Y porque se le revoque 1.059.739 personas fueron a decir que el presidente se tiene que ir. Esto me encanta porque esto es un discurso que perfectamente se puede utilizar. Mientras ellos dicen, o sea, estos son más votos de los que sacó Ricardo Anaya en el 2018. Ricardo Anaya sacó 12 millones de votos. Ya hubiera querido Ricardo Anaya estos 15 millones de votos para un día de fiesta. Ya lo hubiera querido. Ricardo Anaya para un día de fiesta, no sea usted envidioso. Además, prófugo de la justicia, tú vienes a México y te detienen. O sea, ¿cómo les explico? Ricardo Anaya no solo me da risa, me da lástima. Ricky, tuviste la oportunidad, así como todos los que dicen, ¿no? Que el presidente, ¿no? Ricky, profuguín. Tuviste la oportunidad de correr al presidente, pero como no eres nada sin él, no pudiste. ¡Ah! Mi frase matona del lunes. Frase matona del lunes, como de que no. Y para mayor ejemplo, ¿no? También el presidente se posicionó hoy en la mañanera sobre estos personajes que llamaron a no votar, sobre los partidos políticos que se posicionaron para no votar, y el contexto histórico para que también entendamos de dónde nace que estos políticos insistan en que no haya democracia. Vean esto.
Hay consulta. Hubo un partido, Morena, que devolvió 500 millones de pesos. Y no quisieron aceptarlo, tuvo que haber una modificación y se aprobó que sea reingresado ese dinero al gobierno federal, a la tesorería, para obras en beneficio de la gente afectada por inundaciones o por otros siniestros. Y en eso se va a utilizar ese dinero que aportar. Pero bueno, había la forma de difundir más, de promover más. Los mismos dirigentes de los partidos, ¿qué calcularon? No vamos a ganar. Y si no vamos a ganar, pues no participemos. Entonces, ¿la democracia es ganar y ganar y ganar y ganar y ganar? No. La democracia es hacer valer el derecho que tiene el pueblo a elegir libremente a sus autoridades y tomar las decisiones que más convengan al interés de la nación. Eso es la democracia. Entonces, pues es iniciar una etapa nueva. Acuérdense que estamos dando los primeros pasos en materia de democracia. México es de los países más atrasados del mundo en materia democrática. Siempre hemos hecho el repaso, pero no se debe de olvidar, sobre todo para los jóvenes. Durante 3 siglos, desde que nos invadieron los europeos, los españoles, pues se estableció un sistema virreinal. La monarquía española nombraba a virreyes para dominar México. Desde luego, pues no había democracia. 300 años. Los virreyes nombraban a sus representantes en las regiones del país, en las provincias, les llamaban alcaldes mayores. Con la independencia se inicia un proceso en busca de la democracia. Hay una república federal, pero solo un presidente electo termina, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, termina su periodo de 4 años, porque antes no eran 6, sino 4. Y de ahí ya no hay democracia. Cambia el sistema federal por el sistema centralista y entra a la escena política Antonio López de Santa Anna, que en ese periodo, la primera mitad del siglo XIX, es 11 veces presidente de México. Luego hay, después de la Guerra de Reforma, después de la invasión francesa, se restaura la República y hay 10 años de apego a la Constitución, de legalidad, de periodismo libre, con el presidente Juárez y con el presidente Lerdo. Pero eso se termina con una toma del poder. Encabezada por Porfirio Díaz, con la bandera de la no reelección, 1876. toma el poder y manda al exilio al gobierno legal, legítimamente constituido, encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada. Y se queda de 1876 hasta 1911 como hombre fuerte, 34 años. Viene la revolución y ese hombre excepcional, Francisco I. Madero, que se adelanta a su tiempo y que llama al pueblo a tomar las armas para derrocar la dictadura porfirista con el lema sufragio efectivo, no reelección, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija a sus autoridades. Asesinan a Madero, por eso es el apóstol de la democracia, y ya hacia adelante no hay democracia.
Es exactamente el punto. La democracia en México no ha avanzado como debería de haber avanzado. Y por eso les dejé esta parte, porque es el contexto histórico. No me voy a cansar de repetirlo. En este país nos querían pobres, ignorantes y enfermos. ¿Para qué? Para no cuestionar, para no participar, para no vigilar a nuestros políticos, para que fuera tan fácil y sencillo comprar nuestro voto. Por eso es el punto. Entonces, yo estoy muy contenta de que hayamos avanzado en la democracia. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, en resumen, nos fue, como lo digo, fue un pequeño paso para la revocación de mandato, pero un gran paso para la democracia mexicana, porque nos estamos activando, porque estamos participando. Ese es el legado de Andrés Manuel López Obrador. Leía en algunos comentarios cuando me decían, es que meme, ¿qué va a pasar cuando el presidente se vaya? Nosotros tenemos que cortar el cordón umbilical. Esa es otra parte. Los ciudadanos se tienen que cortar, tenemos que cortar el cordón umbilical y aprender de todas estas lecciones que nos ha dado el presidente: la democracia participativa, activarnos, movernos, estar presentes, manifestarnos pacíficamente, politizarnos en nuestra casa. Lo he dicho abiertamente, hay algo que el presidente, aunque a usted no le gusta, o sea, usted podrá estar a favor o en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es independiente, pero sea como sea, sea cual sea su, en donde esté su corazoncito, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos hizo participar. Entonces, usted podrá estar a favor o en contra, pero lo que no puede es no ubicar que hoy por hoy en nuestras casas se habla de política. Se hablan de las mañaneras, se habla del presidente, se hablan de las obras. Hoy por hoy, todos en casa, alguna vez mencionamos algo que tiene que ver con política. Hoy por hoy. Entonces, eso que hoy está pasando es algo que no habría ocurrido con Ricardo Anaya, no habría ocurrido con José Antonio Meade. Esto es algo que no habría ocurrido con el Bronco y mucho menos con Margarita Zavala, que la señora no quiere las consultas populares, porque sabe que Margarita Zavala, seamos honestos, la señora, si su marido se hubiera sometido a una revocación de mandato, o sea, si esta herramienta la hubiéramos tenido y la hubiéramos sabido aplicar en la administración de Felipe Calderón, nunca hubiera durado 6 años, el señor se hubiera ido a los 3. Por eso no quieren, por eso justamente no quieren esta democracia participativa, y yo por eso la celebro ampliamente. Así que esto es parte importante, pero como les digo, esto solamente es una transición, porque lo ahora realmente importante relacionado con los temas electorales tiene que ver con la reforma electoral. Vamos a estar haciendo en este espacio varias mesas, ya tengo algunos expertos en mente para poder platicar sobre reformas electorales, necesidades que tenemos en materia electoral para conocer a fondo el órgano, activarnos en esto, que lo haremos justo después de la reforma eléctrica, vamos por tiempos, pero para darle un vistazo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona en la mañanera sobre el voto electrónico. Y es algo en lo que aquí la gente ha estado muy renuente, porque hay una cierta desconfianza hacia el voto electrónico, como que estamos entre azul y buenas noches, como que decimos, no me checa, como que... hay desconfianza con el voto electrónico. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues justamente dijo que ahí les va, ¿no? ahí les va cómo está una opción para que sea más fácil votar desde cualquier lugar. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente a pregunta de mi querido Hans Salazar sobre la reforma electoral.
Evidente que ha fracasado todo lo que se ha hecho para que puedan votar nuestros paisanos. Desde hace 20 años no se ha podido lograr que haya más participación. Yo creo que una posibilidad que hay que analizar, una opción a analizar, es lo del voto electrónico. No solo para los paisanos y para el extranjero, sino para todo el país. Sí, vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres, hombres íntegros, de inobjetable honestidad. Porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar, para que la gente elija a los que van a ser consejeros, a los que van a estar en el Tribunal Electoral, que no sean representantes de grupos de intereses creados, que no sean representantes de partidos, que sean auténticos, verdaderos ciudadanos. Si va a haber gente confiable, entonces explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto, pues, no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en el 2006 el cuñado de Calderón y de Brando fue el que manejó el sistema de cómputo, junto con el que después en premio le dieron la embajada de México en Estados Unidos. Sarucán. Entonces, así no, porque pues ellos hacen la elección, los que manejen el sistema. Entonces, no descartar esa posibilidad, porque va a haber gente honesta, íntegra, no estos corruptos. Entonces, se podría de esa manera sencilla que cada quien votara donde esté, todos los mexicanos puedan votar, todos los mexicanos puedan votar, y donde no haya teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí sí instalar las casillas o tener el doble sistema. Pero en las ciudades y en todos lados, desde la casa se vota sin necesidad de ir a la casilla. Imagínense también cuánto nos ahorramos. Son de las propuestas que deben de analizarse para que de esa forma los 40 millones de mexicanos puedan participar, aun cuando estamos hablando de 40 millones en general, es toda la población, pero sí como 15, 18 millones de ciudadanos en Estados Unidos, mexicanos, estadounidenses con doble nacionalidad o mexicanos que están allá. Sí, muy poco, por los trámites, pero siempre es así. La pasada elección, que hubo más participación, pues no sé, pero deben haber votado. No, no votaron más. En la elección del 18, sí, como unos 200, 300 mil. Pero son como ciudadanos mayores de 18 años, deben de ser como 18, 20 millones.
Pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel sobre el voto electrónico, el voto digital. Yo lo he dicho, yo creo que sí sería positivo. Obviamente se necesitan mecanismos de control que nos den garantías, porque vaya, si se hace fraude en una casilla, por supuesto que también se puede hacer un fraude digital, ¿no? Pero ¿cuáles serían los mecanismos de control, de vigilancia, de, o sea, cuáles serían las garantías que nos den para que este sistema sea seguro? Es un tema, de seguridad, de ciberseguridad. Entonces hay que fortalecer el sistema y sería positivo porque muchas personas no salen a votar por flojos. Ah, pero no se trate de hacer la encuesta para ver a qué Avenger te pareces, ¿verdad? Porque ahí sí están todo el día. No se trate de ver la encuesta para ver a qué Avenger te pareces, porque entonces sí. No se trate de ver la encuesta de a cuántos años vas a tener cuando te cases, porque ¡ah, sí, ahí están! Enfrente del celular todo el tiempo, papá. Es parte de un conocimiento electoral, ¿no? Es parte de un conocimiento electoral. Y bueno, también es importante, ya dejando a un lado los asuntos electorales, lo que tiene que ver con temas nacionales. Hoy es algo importante que tiene que ver con la reforma eléctrica. Cosa bella, divina y preciosa. Tiene que ver con la reforma eléctrica. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le pide a los diputados que se rebelen, ¿no? Rebélense. Mañana es la discusión de la reforma eléctrica. Es una discusión importante. Es una discusión que nos va a dejar muchas, diría yo, híjole, nos va a dejar ahí que, yo digo que sí nos va a, se va a poner sabroso. ¿A qué voy con esto? El día de mañana es la discusión ya de la reforma eléctrica, el día de hoy estará en comisiones, eso es lo que sabemos, el día de hoy esta iniciativa estará en comisiones y aquí, o sea, se supone que tiene que salir de comisiones el día de hoy para pasar al pleno el día de mañana. La discusión de la reforma eléctrica la pronosticamos larga porque ha habido distintos posicionamientos de PRI, PAN, PRD, que no la van a votar, incluso vale la pena decirles que fue el sábado cuando hubo una sesión en la Junta de Coordinación Política en la que pues acordaron, ¿no?, los legisladores meter el tema ya en comisiones este día, el lunes. Hubo una rebelión del PRD y del PAN, que no fueron, pero ¿quién creen que sí fue? El PRI. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, estuvo encabezando la reunión. Esta reunión estuvo de forma virtual el diputado Noroña y estuvo de forma presencial Movimiento Ciudadano, que le estaba reclamando a Noroña el haber estado de forma virtual y no haber estado de forma presencial, pero Movimiento Ciudadano también fue. Y si ustedes ven, Movimiento Ciudadano sí ha tenido ciertos posicionamientos diciendo que no van a votar a favor de la reforma eléctrica, pero no lo han hecho tan de forma generalizada como lo ha hecho el PRI, o el PAN, o el PRD. Pero el hecho de que el PRI, o sea, que Rubén Moreira estuviera presente en esta Junta de Coordinación Política, habla de una división. Porque ¿qué pasó después? Alejandro Moreno Cárdenas, vemos que estaba ya amenazando a los legisladores del PRI en una reunión política, en una reunión extraordinaria con los diputados del PRI, para decirles que si votan a favor de la reforma eléctrica los van a expulsar. Y digo, a caray, pues como si a los priistas les importara mucho que los expulsaran del PRI. Digo, tenemos escenarios como el de Krin Ordaz, ¿no? Que yo no estoy a favor de Krin Ordaz, ni mucho menos de Claudio Pavlovich. El presidente por estrategia los nombra para que sean cónsul y embajador respectivamente. Yo creo que ha sido, a mí no me parece esa decisión, no creo que haya sido la correcta, pero lo tomo como ejemplo porque el presidente los nombra. Alito Moreno dice, si ellos aceptan, los sacamos del PRI. Aceptaron. No, a los priistas, ¿qué más les puede importar en este momento quedarse en el PRI? Cuando lo único que realmente les interesa es asegurar hueso. Y en el PRI ya hay muchos que no tienen hueso asegurado. Entonces, pues ya, la neta, seamos honestos, a estas alturas del partido, ya hay muchos priistas que están en Morena. También hay panistas, hay perredistas, también hay de Movimiento Ciudadano. O sea, Morena ha estado acumulando personajes que no, la neta, no han sido de lo mejor. Ahí tienen a Lili Téllez. Pero si de algo ha servido es para que voten las iniciativas. ¿Cuándo le ha importado a un priista quedarse en el PRI? Vaya, creo que a estas alturas la decisión es clara y la respuesta es clara. Alito Moreno, ese tío le salió por la culata. Pero eso es lo que dijo el presidente el día de hoy sobre la reforma eléctrica, de la cual pues nosotros vamos a andar allá desde tempranito. Les recuerdo, mañana martes 12 de abril, su segura servilleta, Alina Duarte, compañeros extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, creo que también van a ir algunos del ESME, van a estar marchando desde el Zócalo Capitalino hasta la Cámara de Diputados a las 9:30, y ahí nos vamos a quedar en la Cámara de Diputados. Ahí me van a encontrar tempranito con mi banquito, como Silvana Aureoles. Yo voy a llevar el banquito negro, con mi camarita, mi cargador, mi mochilita, mi maletita, que no puedo cargar. Ahí me van a encontrar, y mis playeritas, como de que no, porque ya me las pidieron, hablando sobre la reforma eléctrica, presionando, estando empujando el ejercicio para estar presentes, porque independientemente de que nos dediquemos a dar coberturas informativas, somos ciudadanos, nos convoca, la soberanía nos convoca. Entonces, pues dejen ustedes, el presidente va a estar así. Nosotros, con los dos, vamos a estar viendo la reforma eléctrica. Escuchen el mensajito que les manda el presidente a los diputados.
Diputados, se liberen. Estaba yo viendo al presidente del PRI. Ordenándoles que voten en contra, en sentido estricto, nada más que no nos vamos a poner aquí tan legalistas, pero es violatorio de la ley, o cuando menos contrario al espíritu de la Constitución, porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido. Entonces, ¿cómo un presidente de un partido les da órdenes? O sea, no es correcto, cuando menos deberían de cuidar las formas. Pero un diputado es independiente, representa al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que considere más conveniente para el pueblo de México. Así debería de votar. Y lo que le dicte su conciencia, no por línea. Entonces, ojalá y muchos se rebelen, porque tienen una oportunidad histórica que no supo aprovechar hasta ahora, o que no ha sabido aprovechar hasta ahora, el PRI, que es partido revolucionario, institucional. ¿Cómo se suma al partido conservador, de más tradición? ¿Por qué ellos no retoman las banderas de los revolucionarios de México? Si es un partido revolucionario, así surge. Hablábamos ayer, antier, hace unos días, de que el presidente Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad, que el presidente Adolfo López Mateos, priista, un buen presidente, una pequeña mancha ahí, lo de Jaramillo y otras cosas, pero buen presidente, nacionalizó la industria eléctrica para electrificar los pueblos. ¿Por qué ir en contra de eso? Y en términos políticos, desde luego lo más importante es la coherencia, el mantener un ideal. Un partido político es un agrupamiento de personas, mujeres, hombres, que se unifican para hacer realidad un ideal. Por eso se habla de declaración de principios. Hay un ideario ideológico y un programa en todos los partidos. Bueno, eso es lo fundamental, ser consecuente, defender al pueblo, defender a la nación, en este caso. Pero bueno, vamos a pasar al terreno del juicio práctico, de la política. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces, de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI, y esas son las que están subutilizadas y abandonadas, y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. La gran mentira, cuando con el agua se produce energía limpia, barata, y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo. Michoacán, infiernillo. La historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa, pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro, que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? Que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás. ¿Qué no podían ellos decir? Nosotros vamos en medio. Somos una tercera vía. Vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso políticamente les ayudaría más. ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto porque son sus asuntos, y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, sigan su camino. Pero no, porque también está de por medio el interés nacional, el interés del pueblo. Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta. Me dio mucho gusto ayer el resultado de la elección en Francia, la primera vuelta. El presidente Macron obtiene más votos, creo que 28%, 28%. En segundo, la señora Le Pen con 24%, y en tercero mi amigo Melechón con 20 o 21, que me dio mucho gusto.
Y bueno, después de eso el presidente ya se puso a hablar de la historia que estaba ocurriendo en Francia, ¿no? Vaya, ese es un tema donde el presidente dice hoy que le da gusto cómo las izquierdas pues también están haciendo lo suyo en otras partes del mundo, no solamente en México, no solamente en América Latina, también en Europa. Pero centrándome en la reforma eléctrica, ¿no? Centrando en la reforma eléctrica, estamos en un momento histórico. Por ahí leía un comentario de Carlos Méndez que decía no a las energías contaminantes y caras. Carlos, ¿sabías que son las empresas privadas quienes más generan energías sucias y caras? No es la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense que mañana vamos a tener un enlace con un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad para que nos explique todas estas partes. Entonces, aquí si quieren, las preguntas que quieran sobre la reforma eléctrica, recuerden que la reforma eléctrica ya se las compartimos por el chat de Telegram, ahí la van a encontrar, léanla y nos dicen, oigan, pues es que sabes qué, meme, yo quiero que me aclaren esto sobre la reforma eléctrica, cuántas energías caras, cuáles son las energías combustibles y demás. O sea, sí quiero que me vayan diciendo qué puntos ustedes consideran que no se han abordado, cuáles son las dudas que tienen sobre las energías, sobre la reforma eléctrica. O sea, qué dudas tienen para que las podamos explicar mañana con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo creo que la persona que va a acompañarnos les va a explicar brutal sobre estas dudas que quedan sobre la reforma eléctrica. Pero para ya ir cerrando el programa, yo sí quiero dejar como toda la claridad en esto. Estamos en un escenario en donde tenemos que participar. Somos nosotros. Nosotros tenemos que participar, trabajar, activarnos. Tenemos que movilizarnos. Y eso solamente lo podemos hacer desde las perspectivas aquí, en las redes sociales, en nuestras casas, debates públicos. Hay que involucrarnos. Esa es nuestra chamba. Particularmente el objetivo de este canal es ese, de este espacio es ese, que podamos movilizarnos, que podamos activarnos, que podamos decir, hey, aquí estoy, abrir conciencias, despertar conciencias. Eso. Es lo que tenemos que hacer y yo lo celebro ampliamente porque cada vez son más personas. Hoy llegamos a un pico de 9,000 personas conectadas, más de 8,000 que se conectaron en vivo a lo largo de esta hora que estuvimos platicando en el programa y es puntual. Cosas importantes ya para terminar el programa con las que cierra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno, en Semana Santa es probable que se habla el patio central de Palacio Nacional, recordarán, y yo se los he dicho, por ahí decían, es que antes Palacio Nacional era un museo, ¿no? Y ahora ya no es porque vive el presidente. No, si en Palacio Nacional, mientras no había pandemia, se permitían las visitas guiadas, ¿eh? Se permitían las visitas guiadas, de hecho, está en remodelación el área de Benito Juárez, ¿no? Donde vivió Benito Juárez, donde murió, y donde, o sea, está en rehabilitación el área de Benito Juárez. Y sí, o sea, siempre se ha podido. Llegó la pandemia, por la pandemia pues tuvieron que cerrar. Entonces ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que están viendo que para Semana Santa se pueda abrir patio central para que se puedan continuar con estas visitas guiadas tal y como lo hacíamos antes de pandemia en Palacio Nacional. Y otra cosa que también es importante es este seguro para los periodistas. Recordarles que el presidente va a destinar el 25% del presupuesto que actualmente le está dando a los medios de comunicación para un fondo de periodistas, un fondo de seguridad social para los periodistas, y se va a empezar a hacer un censo. El presidente tiene pensado que sea para el 7 de julio, si no estoy mal, cuando se pueda ya entrar en vigor. Se tendrán que hacer un censo, se tendrán que registrar, tendrá que iniciarse todo este proceso. Y anuncia el presidente que hay periodistas que quisieron entrarle y ayudar. Yo no sé que cuando dice el presidente que hay periodistas que quisieron entrar a ayudar, habría que ver quiénes y qué van a hacer. Y que esto sea no una que no esté solamente cerrado, porque aquí vaya los periodistas así toda la vida, ¿no? ¿Quién es más periodista que otro? Y lo hemos visto muchas veces. Entonces, entre quién es más periodista que otro, todos somos periodistas, aunque unos seamos de YouTube, aunque unos sean de Facebook, aunque otros sean de radio, aunque otros sean de podcast, aunque unos sean de televisión, aunque unos sean fotoperiodistas. O sea, hay muchos tipos de reporteros y periodistas que no cuentan con un seguro social, que no les alcanza para un seguro privado y que sus empresas, sus empleadores, no se los pagan porque aparte los contratan por outsourcing, que se supone eso ya tuvo que haberse eliminado para estas alturas. Pero bueno, lo que queda claro es que hay avance en ciertas cosas, hay que empujar el elefante reumático y yo siempre les sugiero, no los puedo obligar, ¿verdad? Pero yo siempre les sugiero que vean la conferencia de prensa y que estén pendientes de lo que ocurre al menos en la mañanera, que estén pendientes, que estemos siempre informándonos con las fuentes oficiales. No podemos nada más llegar y decir mi opinión si no estoy informada, si no busco las fuentes oficiales, si incluso no busco distintos espacios en donde me pueda informar, en donde pueda generar mi criterio propio. Yo se los he dicho, hay que estar siempre informándonos de distintos lugares. Creo que esto es básico. Tenemos que hacerlo, tenemos que avanzar, tenemos como ciudadanos que enfocarnos justamente en cómo vamos mexicanos, ustedes, nosotros, a activarnos, cómo vamos a generarnos un criterio propio, cómo vamos a opinar, pues, y esto es básico. Datos también aquí, ahorita que estoy buscando el clima de Conagua, en Monterrey, ¿no? Recordarán cómo hay incendios. Bueno, pues antes de que Samuel, bueno, ya lo ha estado diciendo, antes de que Samuel García siga diciendo, seguimos casi, yo soy un bombero y estoy apagando los incendios, pues la neta es que lo está haciendo también con agua, no es con agua, son los operativos para combatir el incendio en la Sierra de Santiago, en Nuevo León. Ahí está el helicóptero que ha realizado 67 descargas de líquido retardante antifuego con un total de 9.5 horas de vuelo. Otra cosa importante, también ya hay ciertos avances, también comparten los avances del Parque Ecológico Lago de Texcoco, con el cual se contribuye a la recuperación ambiental de la región y de espacios públicos para la convivencia familiar de los habitantes. ¿Qué les parece si lo vamos a ver? Aprovechando que aquí tenemos uno que otro que le gusta la terapia. Vean lo que pasó con lo que iba a ser su aeropuerto de Texcoco.
La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo se continúa con las labores de perfilado interior y exterior del borde del lago. Asimismo, se lleva a cabo el desasolve del canal interior. Como parte de la rehabilitación de vialidades, se mantienen los trabajos para la reparación de guarniciones, así como el trazado y construcción de ciclovías. Se realiza la siembra de plantas en módulos de paisaje de acuerdo al proyecto ejecutivo. En la Ciénaga de San Juan finalizó la construcción de muros de ala en andadores, los cuales permitirán la comunicación entre los cuerpos de agua. Continúa el armado de las estructuras en los 10 miradores para el avistamiento de flora y fauna. Se iniciaron los estudios de mecánica de suelos e hidráulicos para la construcción de 10 represas de asolves, las cuales permitirán regular el volumen de agua y alimentar la laguna de Xalapango. De esa forma, avanza la recuperación ambiental de la región, la cual permitirá crear un espacio público de convivencia familiar en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se han generado más de 2.500 empleos en la construcción del parque.
¡Adiós, Gobierno de México! ¡Adiós! Que te vaya muy bien, pórtate bien, te cuidas mucho, ¿no? Por cierto, como les decía, esta información para mí, a mí me resulta muy importante, pero bueno, ya nos vamos. Tengo información que darles, les repito, mañana nos vemos. Yo voy a estar en la Cámara de Diputados, yo voy a llegar directo a la Cámara de Diputados, porque siempre me preguntan, no porque sea floja, a mí me encanta caminar, sino porque por razones de salud no puedo aventarme las dos horas caminando. Si hasta tengo que llevar un banquito, mi gente, o sea, no me puedo aventar las dos horas caminando. Y habrá personas que quizás como yo no puedan aventarse las dos horas caminando, quizás haya adultos mayores, quizás haya gente, vaya, para quienes no se puedan aventar las dos horas caminando, que va a ser desde el Zócalo a las 9:30 de la mañana, esa es la cita, hasta San Lázaro, nos vemos directo allá en San Lázaro a las 9:30 de la mañana, voy a andar por allá, entonces 9:30 de la mañana, desde ahí vamos a lanzar el Detrás de la Mañanera, desde San Lázaro, afuera de San Lázaro, ahí voy a trincherar con mi banquito, para que estemos todos pendientes. Es más, estoy pensando hasta en llevarme mi mesita para poner mi centro de gestión y operación. Estoy pensando. Pero ayúdenme a compartir para que cada vez seamos más personas las que vayamos el día de mañana. Si usted quiere aventarse la marcha completa, tiene la posibilidad, tiene el tiempo. 9:30 de la mañana en el Zócalo, ahí van a estar, 9:30 de la mañana en el Zócalo, inicia la manifestación pacífica, una marcha pacífica rumbo a San Lázaro, en donde nos vamos a quedar hasta que terminen de votar. Nos vamos a quedar en San Lázaro hasta que terminen de votar. Estoy pensando también en llevarme bocinas, o si hay banda por ahí que tenga algunas bocinas, para que, bueno, no sé si van a poner la sesión en pantallas, desconozco, pero para quienes tengan bocinas, a ver si nos echan la mano para poder poner el programa también en vivo, para que las personas que estén ahí lo puedan estar escuchando. Creo que también va a estar Vicente Serrano, no sé sí va a venir, Alina Duarte sí va a estar, mi querido Abraham Mendieta también va a estar, o sea, vamos a ser varios los que vamos a estar ahí, entonces, pues cáiganle, mi gente, cáiganle, porque tenemos que manifestarnos, es momento de que los políticos sepan que no se mandan solos, se les está diciendo, no se mandan solos. Y otra cosa importante, hoy, me emociona, prepárense, hoy a las, ¿a qué hora me dijeron? Déjenme ver qué le saco. A las 6 voy a estar en la octava. Me invitó mi querido Jesús Escobar a debatir con Fernando Vela Unzana. Hola, Fer. Me invitó a debatir con Fernando Belauzarán sobre la consulta de revocación de mandato. Ahí me encanta hacer travesuras. Le mando un saludo a Fernando Belauzarán. No tengo nada contra él, no lo conozco, pero pues me toca debatir hoy a las 6 de la tarde en la octava con Fernando Belauzarán. Entonces, para que estén pendientes en la octava, ahí nos vamos a ver. A las 6 de la tarde con mi querido Jesús Escobar, el debate con Fernando Belauzarán, estén pendientes y les dejo el clima. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales, voy a leer algunos comentarios por aquí. Nos dicen, por ahí me preguntaban que si tengo Spotify, que si tengo podcast. Tengo podcast en Spotify y en Apple Podcast y en SoundCloud. Ahí son los tres lugares en donde está el podcast. No tengo en Deezer, pero pues si ustedes me dicen que lo abra, pues yo ahorita veo cómo le hacemos y lo abrimos. Luego nos dice Víctor, el ejercicio de revocación de mandato fue solo un pequeño paso para López Obrador, pero un salto gigantesco para la democracia mexicana. Nos dicen acá en otros comentarios, Flavio, 100% con AMLO, larga vida para nuestro presidente. Dice Marco, cualquier comparación de los números con la revocación con otros ejercicios son una falsa analogía. Ya hay diferencias entre ellos, son muchas, ahí la falacia. Dicen acá, me dicen Chilecueva al aire libre. Sí, mi gente, Chilecueva al aire libre. La Cámara de Diputados se va a convertir en la Chilecueva el día de mañana. ¡Viva México! Mañana Chilecueva en la Cámara de Diputados. Cáigale, mi gente, y le vamos a estar atendiendo. Llévele, llévele, va a llevarse su playera. ¿Quiere playera? Lleve dos, lleve dos. Me dicen, pégale una arrastrada. No, yo nada más voy a debatir ya. No, nada más así, como soy bien buena onda, soy bien buena onda. Nos dicen también por acá. Muchas gracias a mi querido Francisco Rivas. Alfredo, cuando le mandes al suelo derecho... sean groseros. Muchas gracias también, se me olvida. Acuérdense, ya tenemos, estamos cada vez más cerca de la Chile gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y Cuba. Y obviamente no vamos a poder hacer sin ustedes. Por ahí me preguntaban, hay que investigarte, ¿quién te paga tu sueldo? Yo no soy asalariada, mi querido, no sé cómo se llama, creo que era José Manuel. Yo no soy asalariada, mi vida. Ganamos a través, digamos que soy emprendedora, estamos iniciando un proyecto que queremos que este proyecto se convierta en algo mucho más grande, lo estamos haciendo en un espacio de información, en un espacio de difusión. Queremos incentivar a cada vez más personas a que hagan sus propios espacios. Entonces, todo lo que hacemos aquí nos los pagan ustedes, con las visualizaciones, con los superchats, cuando nos mandan apoyos directamente a nuestras cuentas bancarias. O sea, vivimos de la gente, vivimos de los apoyos que nos da la gente, vivimos de las visualizaciones y de crear contenido. De eso se vive, es un trabajo digno. Y esto, pues, aunque no les guste, pues no, yo no recibo ningún tipo de sueldo del gobierno. Me pueden buscar, investiguenme, está por debajo de las piedras. Miren, aparte de piel gruesa, yo no tengo miedo, yo no soy Loreta. Entonces, yo no tengo bronca, investíguenme si es que eso quieren, si es que eso les da placer, si es que eso les saca dudas, adelante, háganlo. Pero quiero aprovechar para agradecerles a todos los que nos están apoyando para que podamos llegar. Han sido días complicados, días personalmente complicados, pero estamos muy contentos de poder hacer esto con ustedes, de poder aventarnos esta gira. Nunca he ido a Centroamérica, jamás, y queremos llevarles una cobertura, no solamente de lo que haga el presidente, sino de por qué es importante, por qué el presidente le está destinando tiempo a ir a Centroamérica, por qué el presidente está yendo a Centroamérica. Pues eso es justamente lo que queremos que ustedes sepan, y vamos a poder hacer esta gira solamente con ustedes. Y después de esta gira nos vamos a Los Ángeles, porque también el presidente va a ir a Los Ángeles y yo tengo un pendiente con mi gente de Estados Unidos, con nuestros paisanos que me han pedido, meme, por favor, ven. Así que también nos vamos a ir a Los Ángeles, California, vamos a ir con ustedes y yo les agradezco siempre el apoyo que nos dan, porque con ustedes todo, y literalmente sin ustedes nada, todo lo que hacemos, el ir a las mañaneras, el ir mañana a la manifestación, que si el café, que si el taxi, que si el metro, que si los camiones, que si los aviones, que si los hospedajes. Esta Chilecueva es suya, esta Chilecueva no podría existir sin ustedes. Yo seguiría en Puebla de no ser por ustedes. Y gracias a ustedes estamos no solamente en la Ciudad de México, sino que nos fuimos a Nuevo León, nos fuimos a Yucatán, vamos a regresar a Quintana Roo por el tema del Tren Maya. O sea, gracias a ustedes lo hacemos y yo no quería perder la oportunidad de agradecerles y de insistirles, si tienen la posibilidad, ayúdenos. Si no tienen la posibilidad económica, ¿cómo nos pueden ayudar? Ayúdenos a compartir la transmisión, a suscribirse al canal. Por cada uno que suscriba, imagínense que cada uno le diga a otras 10 personas, suscríbete al canal, y que cada vez estén suscribiendo 10 personas por cada uno de los que tenemos. Duplicaríamos los ingresos por visualizaciones que actualmente tenemos y nos sería mucho más fácil sacar contenido, movilizarnos, contratar más personas para poder editar este contenido e incluso sacar productos nuevos. Eso es lo que a nosotros nos come y solamente lo podemos hacer con ustedes, así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Silvia Gómez que nos manda un superchat de $5. Aquí está, muchísimas gracias. Y vi otros superchats que nos dejaron por aquí. Entonces, gracias de verdad a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Nos dicen acá, me sorprendió que fuimos muchos mexiquenses a votar. A mí también me sorprendió. Dicen aquí, ahora que voy a Centroamérica, haz videos adicionales del lugar sin ningún tinte político para que YouTube te monetice sin problemas de sus videos. Pero, Gabo, no me spoiles las sorpresas. Gabo, no me spoiles las sorpresas, porque algo hay de eso. Algo hay de ese contenido turístico, cultural. Algo hay de eso, en un nuevo canal. Marco dice, sí es complicado realizar un periodismo independiente. Es complicado, no es barato. No, es complicado, sí. Nos dicen acá, con un suscriptor adicional al mes y así, paso a paso. Al ratito te deposito tu chayotito con gusto y voluntad de que sigan. Muchas gracias, Karina. Dice, Meme, no camines mucho y descansa, por favor. Te queremos mucho todos. Fernando está sesgado a la oposición. Tú eres más objetiva. Suerte. Muchas gracias, aquí tenemos nuevos suscriptores, muchas gracias a Irma, el PRIAN se ha convertido en Pampatito. Saludos desde Veracruz, ¿a qué lugar, hora y día viene el presidente a Los Ángeles? Va en junio, ya les avisaré cuando esté confirmada la fecha, pero va a la Cumbre de las Américas, es la primera semana de junio, mi gente, es la primera semana de junio que va el presidente a Los Ángeles. Dice, ahora si se conocerán en el INE contra el pueblo, nadie puede. Dice Víctor, a mí me sorprende, eso quiere decir que el presidente ha sembrado en tierra fértil cada día más conscientes. Gracias a Alex Chan, que nos manda también $10 super chat. Dice, si Meme fuera senadora, no, muchas gracias, así estoy bien. Felicidades por tu trabajo, saludos desde Gonzalo García Valencia, desde Nueva York, mexicano 100%, ayuden al presidente, hablo gracias por yo, por ti, porque eres fuerte. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Y bueno, ya nos vamos, estén pendientes hoy, 6:00 p.m, en la octava, debate con Fernando Belauzarán sobre la revocación de mandato. Mañana nos vemos también a las 9:00 aquí en la Chilecueva, y mañana la Chilecueva móvil se instala en la Cámara de Diputados. Allá los veo a las 9:30 a.m. Gracias a Raimundo que nos manda siempre el superchat. Es un gusto para mí poder estar con ustedes. Hay talento, solo hace falta apoyarlo. Les comparto el clima porque luego me regañan cuando no se los pongo y que es que no saben si tienen que poner o a qué hora hay que poner o hay que meter la ropa porque si no se moja. Pues aquí está, para que tengan el clima. Yo soy Meme Yamel, nos vemos al ratito. Adiós.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca se mantendrá sobre Coahuila e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste del país y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas de viento fuertes a muy fuertes con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del noreste, occidente, centro, oriente y sureste de la República Mexicana. Finalmente, continuará el viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, por lo cual se registrará ascenso de las temperaturas diurnas y ambiente cálido a caluroso sobre entidades del noreste, centro, oriente y sureste del país.
Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo. El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa.
Pide perdón, que pedí permiso.
En 2009 junto a otros funcionarios. Preguntarle, porque aquí
somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.